fútbol, comenzó la séptima fecha del Clausura. En el sur, Banfield le ganó a Arsenal por 2-0. El arquero Luchetti anotó en las dos oportunidades desde los 12 pasos. Antes, Independiente goleó a Newell's 4-1. Gioda, Sosa, Ríos y Fredes, los goles del equipo de Avellaneda. Formica descontó para la Lepra. Hoy juegan Godoy Cruz y Gimnasia de la Plata a partir de las 16:10. Argentinos y Gimnasia de Jujuy se miden desde las 18:20 y completan la jornada Rosario Central Vélez a las 21:10. Tenis, Del Potro perdió ante Nadal. El tandilense cayó en los cuartos de final del Masters de Indian Wells. Fue por 6-2 y 6-4. Ahora el español se enfrentará a Andy Roddick. Se espera un sábado a pleno sol en capital y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional lo detalla de esta manera.
Para el día sábado, mínima 20 grados, máxima 31. Cielo despejado por la mañana, vientos leves del noreste. Y por la tarde, cielo despejado o algo nublado, vientos leves del sector norte. Para el día domingo, mínima 21 grados, máxima 31 grados. Por la mañana, cielo despejado o algo nublado. Y por la tarde, nubosidad variable con vientos leves del sector norte.
En Buenos Aires, 22 grados, 8 décimas, la temperatura actual 86, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que está muy lleno de personas que han llegado con toda seguridad engañadas por nuestros agentes, que le han prometido que aquí había otra obra o una kermés, o los han encerrado una vez terminada la obra anterior, etcétera. Muchas gracias por haber venido. Está lleno, inclusive arriba, el llamado galinero.
Gallinero, sí.
Sí, el gallinero, ¿no? Que es la entrada más barata en los teatros.
Pero sí, todo gratis aquí.
Bueno, pero incluso a los que van al gallinero les dan unos mangos.
Sí, les pagan por estar ahí. Por eso está repleto, mire cómo está ahí.
Bueno, estamos esta noche con algunos amigos, Patricio Bartón.
Buenas noches.
Y a la derecha de su pantalla, señora, el querido Gillespie.
Hola.
El programa comienza con consideraciones liminares a cargo de Patricio Barton, que ha traído algunas informaciones, más bien gacetillas, diría yo.
Sí, sobre todo información que tiene que ver con este teatro.
Con este teatro y no con otro, con ningún otro.
Con el Coliseo Podestá, porque se va a presentar aquí, Fin de Partida, con Lorenzo Quinteros y Pompeyo Divert.
Yo he visto esa obra.
¿Sí?
La he visto en Buenos Aires.
¿Con ellos mismos?
Con ellos mismos, ahí en el Cervantes.
Ah, bien. Y diga que le gustó.
Sí, me gustó mucho, pero se le iba a contar.
¿Toda?
De cabo a rabo.
A ver, una síntesis argumental, ¿de qué trata?
Son dos personas.
Me gustó hasta ahí el argumento.
Son bien. Dos personas que chocan en algún punto y se dicen cosas de honda significación. Hasta que todo estalla. Diga más.
Bien, van a estar aquí mañana a las 21:30 horas.
Estupenda obra, vengan a verla, estupenda. Y ahí está Pompeyo, que tiene una actuación extraordinaria, porque no solamente dice las cosas que debe decir el personaje, sino que se sitúa en una postura tal... una postura que le cambia físicamente su aspecto. Se pone barrigón. ¿Cómo se pone barrigón?
¿Con un almohadón?
No. Él mismo saca de su capacidad actoral una barriga actuada.
Que empuja los pulmones hacia adelante,
mete,
y los baja.
Mete hacia atrás los hombros y saca una cosa casi y camina de acá, ¿no? Y yo siempre pienso, este muchacho, yo lo conozco, muchacho, sí. Garboso, algo. No. Extraordinario. Una cosa postural que incluso con toda astucia, él cambia cuando saluda. Entonces cuando saluda, se incorpora, camina más diestramente. Ay, dice, ¿cómo? Estaba actuando, dice uno. Y para que uno se dé cuenta que
el entrenamiento, claro, físico y la concentración.
La panza le vuelve a hacer la
y la panza tiene, vuelve, ¿no?, a ser lo que era antes. No sabría decir qué.
Un lugar liso y llano.
Pero está bien que la actuación comprometa incluso no el aspecto corporal, porque es lo primero que compromete la actuación, pero la posición de los órganos.
Bueno.
Un tipo que actúa desde sus vísceras, desde su estómago, y que su aparato digestivo es también actuado, es extraordinario.
Además es una obra de Beckett, ¿no? Entonces los personajes son así. Bueno, Fin de Partida, aquí en el Coliseo Podestá, mañana 21:30 horas, las entradas están en venta, y el otro, el sábado 5 de abril, creo que es dos sábados más, va a estar Coco Cilia acá, ¿sabía usted?
¿En dos sábados más?
Sí.
Bueno, muy bien.
El 5 de abril.
Pero no con nosotros, sino solo.
Con la Cátedra del Macho.
Ayer la Cátedra del Macho.
Él no sabía dónde iba a estar y tenía toda esa composición para estar
acá. Una cosa un poco... no hay que venir con la madre.
No, con la madre ni con ninguna...
No,
ni
con la hija, dama, ni con, no, nada.
Ni cosa. Con la novia.
Incluso en determinado momento él baja a la platea...
Insulta
a las personas, las ofende de hecho y de palabra... particularmente a las damas, y más todavía si están un poco escotadas. El tipo pregunta desde arriba del escenario, ¿hay alguna dama que ha venido escotada? Levantan la mano o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y él entonces se precipita sobre esa dama en cuestión, la increpa,
le parece, y
le mete adentro el escote volantes de la obra de Lorenzo Quinteros.
Sí, inclusive le digo más, ayer que comentó que en una de las funciones de Mar del Plata se cortó la luz en la mitad de la obra y arrancó uno de los tubos fluorescentes de emergencia y hizo la obra con el tubo fluorescente en la mano.
Sí, eso es increíble, verdaderamente.
Así que, no sé si alguien tiene ganas de venir, pero va a estar aquí.
Mire si arranca un pedazo de mampostería milenaria que hay acá en el teatro.
La araña arranca, imagínense.
Y tengan cuidado, yo le digo a los acomodadores. ¿Están los acomodadores acá y las acomodadoras?
Sí,
allá está. Mucho cuidado, porque arremete en cara a las acomodadoras.
¿También?
Sí, sale al pasillo y piensa, ay, qué sé yo, que el teatro, ilumíneme. Y si yo, y ahí cuando llega encuentro una cortina, salta sobre la acomodadora en cuestión y le hace propuestas de la mayor deshonestidad, del orden de acomodame y cosas por el estilo. Les digo todo esto para que no traigan a sus hijas, novias, madres, cuñadas, abuelas. No,
ahora, ahora, por otro lado, el público masculino se divierte, se ríe a carcajadas.
Sí, escupe, sí, todo. Escupe, sí. Produce
son
una,
tan machos que
una escupe, comunión ¿sí? entre el público que se manifiesta a tomatazos y a toda clase de gestos obscenos de un lado y de otro.
El hombre solo, el hombre entre hombres se pone es, más es primario,
una,
¿no?
Es una bestia.
Es más primitivo, imagínense.
No, primitivo, es una basura el hombre entre hombres. Porque una hay como una competencia a ver quién es más bestial.
Sí.
Eso no es nada, dice el tipo. Ante alguien que ha contado un exceso.
Sí, es verdad, se retroalimenta el hombre y trata de impresionar al que está al lado.
Sí, sí, trata de seducir. Sí,
momentito.
Seducir, los grupos de amigos se seducen entre ellos, ¿pero mostrándose a cuál más bestia, sabiendo que eso seduce al otro.
Y el otro redoblará
la apuesta. Y el otro redobla la apuesta y todos se miran como diciendo, en realidad tenemos un secreto que no le diremos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos.
Muy ahora, bien, amigo. Una semana sin mujeres en este mundo, ¿y qué sería de nosotros? ¿Nos transformaríamos en esas bestias, dice usted?
Probablemente. La ausencia de mujeres,
¿Qué
la ausencia de mujeres es fatal en cualquier parte.
Sí.
En cualquier parte. Yo lo primero que pregunto es, ¿hay mujeres? Si me dicen que no, me voy. Pero no porque me las quiero levantar, que por ahí sí. Pero no.
¿Pero qué? ¿A dónde va usted?
Es una basura, una reunión donde no hay mujeres, es una porquería.
Discúlpeme, este programa somos todos hombres. No sé si quiere que nos vayamos.
De este lado somos todos hombres. Mire la primera fila. ¿Cuánto perdés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 2, ¿no?
Claro.
9 a 2. Bueno. Bien.
No, estaba pensando qué sería, como estaba pensando la hipótesis de Patricio Barton, un mundo o una semana al menos sin mujeres. Y me imaginaba, por ejemplo,
la cárcel.
Las largas colas en los lavaderos de auto, porque los tipos les gusta ir a lavar el auto, lavadero de auto.
Yo, mire, hace muchos años que no tengo amigos.
¿Por qué?
Porque no me gusta ni lavar el auto ni contar chistes sobre las mujeres ni hablar entre hombres. Una reunión de 10 hombres y ninguna mujer no me gusta. Soporto eso, no soporto la conversación de los hombres, la risa.
Y ir a pescar.
Los empujones. Ir a pescar, no soporto ir a pescar con 11 hombres. Iría a pescar con 11 mujeres.
Y una sola carnada que
no soporto eso. Yo, me gusta mucho, por ejemplo, jugar al fútbol.
Claro.
Cero sobremesa. Bueno, después que termine el partido, vamos a tomar. No. Termina el partido, hace refrío y salí corriendo a la calle en busca de aire. El aire de la mujer. La mujer cambia una reunión.
Le doy una. A ver, le planteo este problema. Usted tiene un gran amigo.
Es una suposición,
sí.
O me está adivinando.
No. Una suposición. Punto. Déjelo ahí. Eso.
Sí.
Por otro lado, conoció a una señorita circunstancialmente en la calle.
Sí. Punto.
Punto. Esa noche tiene las dos alternativas.
Ya está.
Una mujer que no conoce, no sabe quién es.
La última de las mujeres es preferible al mejor de mis amigos.
No, señor.
Sí, señor. Sí, señor.
Pero es su amigo.
Relacionarse con una mujer es una aventura extraordinaria de comunicación, de fuego que se enciende y que se apaga,
de bomberos que vienen por un lado y de incendiarios que vienen por el otro, tensiendo, no tensiendo, es un cruce de miradas, de sospechas, de rechazos, de aceptaciones. En cambio su amigo viene y dice, sí, que sí. No.
Claro. Otra que bombero, su amigo es el matafuego en ese caso.
Digamos que exageré el papel de mi amigo.
Claro.
Lo representé como si fuera yo.
A ver, le hago otra cuestión. Supongamos que usted sale con esta señorita desconocida, le va fantásticamente bien. Punto.
Punto.
Por otro lado, al otro día lo llama su amigo.
Sí.
¿Usted le cuenta todo lo de la señorita?
No. Pero le voy a explicar. No debería darle esta explicación, pero aproveche que hoy estoy un poco obnubilado. Pero no es que no se lo cuente por discreto.
No, me imagino que no.
No se lo cuento, digamos, qué sé yo, para que, por temor.
¿Pero cómo?
No es que yo no quiera que el tipo lo sepa, pero usted cuenta y después...
¿Temor a qué? Discúlpenme.
¿Qué?
¿Temor a qué?
A que el tipo le tenga envidia, le haga algún...
Sí, algo así.
Algún conjuro
o para... que repita esta información en foros que son inconvenientes, qué sé yo. No me gusta.
Bueno,
algo le digo. Sí, estuve ayer con unas chicas... buenas tardes.
Bueno, bien, qué generoso que en los comentarios.
Sí, no, porque es peligroso. Mire, no quería decir.
Pero era su amigo.
Se lo voy a decir. A mí me pasó una vez algo muy desagradable.
Bueno.
Resulta que salí con una chica en vez de salir con un amigo.
Y sí.
Y después, a la noche siguiente, este amigo me entró. Uy, no. Yo dije, mira, tengo que salir con una chica, no puedo. ¿Cómo saliste con la chica? Sí, salí con chica, qué sé yo. Le conté los pormenores de
aquella
salida.
Fantástico, estuvo muy bien.
Bueno, qué sé yo, andaba con él.
No, pero ¿cómo?
Andaba con él. Mi novia, dice el tipo. Fue así, le contaba con mucho entusiasmo. Entonces me dice y le digo. Entonces me dice, ¿y mejor por qué no? Ah, le digo. Y entonces la mina me dice, yo le digo, no, le conté todo con lujo de tal. Y dice, ¿cómo se llama la mina? No. Oh, dice, ¿y dónde vive? Mi sombrero y mi abrigo, dijo.
Pero ¿dónde la conoció? ¿En la casa de su amigo?
Yo la conocí por
ahí.
Tiene
que salir por el mundo.
Sí, pero bueno, el mundo es pequeño.
Igual le digo que sí.
Y los amigos suelen andar o uno mismo suele andar con personas muy comunicativas, que tanto se comunican con uno como con otras personas, puede ocurrir también. Dice, no, era mi novia, mi sombrero y mi abrigo. Le digo, es febrero. No importa, me dice mi amigo, hemos terminado esta amistad, dice.
Es verdad que el mundo es chico y que, como dicen, es su pañuelo. Es más, hay una teoría científica que dice que, supongamos, usted está a una persona de...
A tres, creo que es, de cualquiera del mundo.
Yo lo bajé a una, para hacerlo más rápido.
Y bueno, a una estamos acá. Tiene que estar acá, no puede ser.
No, tiene razón. Si yo le digo, por ejemplo...
Tres, por
ejemplo. Paul McCartney, no está
Paul McCartney, tres. A ver, tres personas nada más en el medio...
A ver, Greenbank, el que lo contrató,
Greenbank, lo conocemos, ya está. Listo, una persona, ya llegamos.
Tiene razón.
Al Papa, a ver.
Badía, lo conozco a Badía. ¿Y Badía? Si Badía todavía no consiguió estar a una persona de Paul McCartney.
Y eso porque son personajes conocidos, pero usted agarre la guía telefónica de Polonia...
El Papa, como dijo usted, el Papa.
El Papa.
Quiero ver.
Sí, yo ya lo ubiqué al Papa.
¿Cómo?
Porque conozco a un sacerdote que conoce a Casareto.
Basta con conocer a algún presidente de la nación.
Claro.
Cualquier presidente de la nación. Usted llega en una persona, llega cualquiera.
¿En serio?
Sí. Cualquiera.
Por eso no vale. Usted tiene que elegir de la guía telefónica.
Más, los presidentes de la nación andan saludando gente por todos lados.
Sí.
Si no llega ese en dos personas, difícil es un campesino chino.
Ahí, claro.
Encerrado en...
Usted dice que toda esta gente que está acá está a dos personas del...
Como mucho dos personas.
¿De Cristina?
Sí, como mucho dos personas. dos personas en el medio, ¿no? Sí, vamos.
Y sí, porque lo tienen a él aquí y usted la, la conoce, la presidenta.
No, pero la hemos saludado algunas veces. Así que...
¿Qué hace?
No, pero conocemos al...
¿cómo a se Néstor. Y Néstor es la persona que está entre medio, discúlpeme.
¿Qué de Cristina? No, conocemos a alguno, a veces le hablan por ahí. No me metan en esas cuestiones.
Bueno.
Johan Cruyff.
Sí. ¿Cómo no? Sí, señor. Diego Maradona.
Sí.
Yo conozco a Diego Maradona. Si no conoce a Johan Cruyff, después de tantos años de fútbol.
Sí, claro que lo
Le voy a preguntar. Diego, ¿vos conocés a Johan Cruyff?
¿No llegó a dirigirlo en Barcelona?
No. No. ¿Sabés quién dirigía a Barcelona cuando él jugaba?
¿Quién?
Menotti.
Ah, sí.
Bueno, bueno, vamos
funciona,
a jugar.
Funciona, está bien, ¿eh?
Funciona. Bueno, saludemos a nuestros amigos que a dos casilleros está Mao Zedong.
Sí. Bueno, ya que mencionamos Barcelona, voy a saludar a mi amigo David Salinas y Toni Closa y Jordi Gastó del diario Sport de Barcelona, que son amigos de aquella ciudad.
¿Y cómo los conoce? Discúlpeme, porque lo dijo para darnos pifia. Dice, no crea que yo soy un pajuerano,
no,
que vengo acá.
De manera...
Con decirle que conozco a, no sé, al Jordi no sé cuánto de Barcelona.
No, de la manera más insólita lo conocí por carta en el Mundial 86.
Yo por carta, discúlpeme, no sé usted. Pero a mí me mandan una carta, un anónimo, que sé yo, que te quiero conocer. Yo no contesto, señor. Y más un tipo.
No, papá. Sí.
Querido Gillespie, me llamo Juan. Mirá, vos no me conocés, pero... ¿Qué te parece si empezamos a escribirnos cartas?
No, pues sí, fue otra cosa, pero... Estuvieron aquí, etcétera.
Bueno,
y aprovechando Barcelona, saludo a Pablo Marchetti, Fernando Sánchez de la revista Barcelona.
De la revista Barcelona, claro. Una de las mejores revistas de la patria. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos y yo tenía también incluso...
¿Qué tenía?
Si me apura, le puedo jurar que tenía un par de anteojos. Pero que nadie se mueva, artículo... ¿qué tal? No, porque la otra vez, ¿se acuerda cuando perdí? Perdí un facón que me habían regalado en una peña gauchesca.
Sí. ¿Y quién lo tenía?
Y al final lo tenía yo, pero cerramos las puertas, están las chicas que no me dejan mentir, cerramos las puertas y palpamos a medida que iban saliendo a todas las personas. Y ya íbamos, ya prácticamente quedaban 30, 40, y me di cuenta que lo tenía yo.
No, ¿cómo?
No sabía qué hacer.
No, y después no se podía dar marcha atrás, pobre señora que tenía una lima de uñas.
Pero esto que
incriminaron a ella.
Sí, sí, ¿cerraron las puertas de la peña?
Sí, no, de acá del teatro.
¿Y se cerraron las puertas?
Se cerraron las puertas automáticamente y dice, bueno, nadie se mueve hasta que no aparezca el poncho. O el cuchillo, no sé qué era.
Y el que empezó a palpar a toda la gente.
Sí, tenemos acá los famosos palpadores de este teatro.
El trío de los palpadores.
Sí. Tenemos los que palpan de día y están los que palpan de noche. Así, basta perder algo y nos hacemos palpar de arriba abajo. Empiezan por atrás, vienen palpando. Primero te palpan de sentado.
Pero ¿cómo?
Si el poncho no aparece... Te palpan de parado. Te ponen incluso acá arriba del escenario.
¡Ay, qué feo!
Dice, a mí la pena.
Y están en la cola de los palpados.
Está,
y
de los palpados los por palpar.
Los por palpar.
Y algunos sospechosos, hay quienes se hacen palpar varias veces, ¿no? A la vez se vuelven a poner la cola y dicen, usted ya lo ha palpado. ¿Está segura? Dice el tipo.
Y están los impalpables también,
sí,
¿no?
Sí, también.
Que los dejan pasar.
Ahora, escúcheme, y faltando 30, 40 personas, ya, todo el mundo me imagino que estaba incómodo, lo habían palpado, y usted encuentra el facón que lo tenía.
¿Y
cómo sale de ahí?
Sí, ¿por qué no dijo nada usted?
¿A usted lo iban a palpar también?
No, porque yo no dije nada. No, dice, bueno, se habrá ido, qué sé yo, palpé todo, y después lo llamé. Mirá, ya estaba. Dice, ¿por qué no paraste con esto? Digo, no. Me daba vergüenza porque lo habíamos palpado a todos. A mí siempre me pasa eso, me parece que me roban algo, llamo a la policía, me pasó en un colectivo.
Le pasa con los celulares.
En el colectivo, digo, me robaron la cartera, canejo, grité. Un momento, tenga mano trazador que me han robado la cartera, dije. Pare el colectivo, le digo, y se miró acá a la comisaría, Y bueno, tipo, 40 grados de calor a las 2 de la tarde.
¿Había gente en el colectivo?
Lleno, así estaba, lleno. Bueno, nos paramos acá delante de la comisaría, en doble fila, el colectivo, todo tocado en corneta, qué sé yo. Y bueno, viene la policía, rodean el colectivo.
A varios
efectivos. Varios, qué sé yo, iban saliendo de a uno, me iba hasta los recontra palpaban, porque
sí.
Hay unos que son abusivos al palpar.
Sí, sí.
A una chica la dieron vuelta prácticamente. Este, y por ahí me di cuenta que
yo tenía, ¿qué?
Que yo tenía la billetera.
¿Pero cómo?
Y entonces no dije nada.
Pero a usted le iban a palpar seguramente también.
Sí, claro, pensé eso y al final se lo puse a una señora.
¿Cómo? No, pero ¿cómo va a ser eso?
Busqué la más anciana y la más desvalida.
Sí.
Una señora pobre, estuvimos 3 horas delante de la comisaría, al rayo del sol, el micro, claro. Transpiraba la vieja medio desmayada. Y le metí en el modenedero, que ni siquiera los podía sostener, le metí ahí.
Pero la hizo culpable de un robo.
Primero le saqué la plata, después metí la billetera con 3 pesos.
¿Y qué? ¿Fue presa la pobre señora?
Todavía está presa. ¡Aquí está! Dijo el cana. Y todos empezaron. ¡Vieja ladrona! Le gritaban todos. ¡Vieja bruja! Parece por su culpa. Tuvimos que estar aquí 4 horas.
¿Y a usted no le dio vergüenza?
¡Sinvergüenza! ¡Vieja sinvergüenza! ¿Cómo se atreve a robar?
¿Que usted también gritaba?
¡Yo también! ¡Parece mentira! Gritamos. ¡Parece mentira! ¡He sido robado! Y
¿pero qué
usted? Y alguien gritó, ¡quemémosla!
¡No! ¿Cómo?
¡Que haga la colimba!
Se me escapó de las manos la cosa. Se me escapó de las manos.
Tiene que pensar.
De golpe apareció una cosa ahí.
¿Cómo?
Organizada por algunos medios.
Pero
venían, ¡quemelán!
Pero si estaba la policía,
¿cómo? No importa, pero no pudieron parar el estallido de ira popular.
Justicia formando la propia.
Apareció gente muy rica que, al escuchar que alguien me había robado la cartera, dice, esto no lo vamos a permitir. Dijeron unos ricos que venían ahí, ¡quemen a esa vieja! Y ahí yo me fui.
¿Qué? ¿Pero una hoguera?
¿Cómo? Pero no le puedo decir. Lo que sí, yo salí corriendo y como a las 3 cuadras había un humo negro.
¿Pero por qué?
Y vi los camiones de la televisión que iban.
¡Qué desastre! ¿Cómo no fue y paró todo eso?
Me dio no sé qué.
¿Cómo no sé qué?
Bueno, por suerte encontró los anteojos.
Bien. Vamos a leer algunos correos electrónicos que han llegado. Finalmente, ¿sabe quién era el autor de Pequeña Historia Fueguina? Armando Brown Menéndez. Y también el del Rey de la Patagonia, Antoine Orlino. Y también Julio Popper, el dictador fueguino, entre otros. Es libros que he leído con tantísimo gusto.
¿Quién le acercó el dato? ¿Un oyente?
Un oyente y dos, en realidad. El primero es Gustavo de Temperley. El segundo no dice.
Sí, tiene que decir. ¿Eh?
No dice. Ah, Pablo Amigorena, desde Citibel, ¿eh? Bueno, es verdad. Pequeña Historia Fueguina, también, claro. Pequeña Historia Magallánica. Pequeña Historia Patagónica. Bien. Y aquí este amigo me dice, mira vos, que cuando sale del paseo de la Plaza B, mucha gente que está ahí mangueando, ¿no? Y que antes de llegar a donde él toma el colectivo se cruza con 7, 8 personas por ahí y le da no sé qué. Bueno, y ya nosotros también, muchachos. Algunos vienen adentro también y no digo que son amigos, pero el otro día había 4 ayer.
Sí.
Pero los conocemos y cuando podemos conversamos un rato con ellos. Aquí. Espérese, te cuento que mi nombre es Florencia. Hola, Florencia, soy de Castelar. Bueno, la primera vez que te fui a ver y que te escuché fue también una de las primeras salidas que tuve con mi novio.
Ah, mire qué coincidencia.
Sí. Bueno, hoy me encuentro Armando. ¿Armando es el nombre? ¿El novio?
No, Armando algo será.
Armando mi proyecto final con el cual me voy a recibir. Y por eso paso poco tiempo con mi novio. Bueno,
el proyecto final es el novio.
Sí. Pero igualmente te escucho mientras dibujo en la computadora, ya que estudio licenciatura en diseño de interiores. De interiores, no de calzoncillos.
Sí, sí.
Nos felicita, la querida Florencia. Y el novio se llama Agustín. Y seguro que te está escuchando. Alejandro, soy Ornella de Berisso, te escucho todas las noches. ¿Puedes tocar la canción del bolero Once Rosas? Sí, sí. Conozco el poema, pero no la música. Once Rosas. Sí, no me acuerdo. Pero Once Rosas, la idea es un poco grasa, ¿no? ¿Se acuerda?
No.
Regalarle una mina a Once Rosas, yo lo he hecho también alguna vez. Y decirle, tú completa la docena, madre mía.
Pero eso más para la hinchada de Boca, para la 12.
Sí, sí. El concepto. Yo comprendí que eso era una rascada cuando tenía 32 años, ¿eh? No creo. Era un mozo grande.
No está tan mal. No está tan mal.
Eso es lo que dije yo cuando la primera vez que me enteré de esa cosa. Primero me ahorraba una rosa.
Sí.
Y le ponía cosas tales como tú completas la docena, las cosas así.
Y regálele media luna. ¿Por qué habría de gustarle a una mujer ser una rosa?
Sí, es verdad, tiene que las medialunas lo mismo, tú completas la docena.
Claro. Y ella le regala vigilante, ¿vio?
Sí, me dice, tú completas el medio kilo. Me encanta el programa, grita Elisa Claus de Neuquén y manda saludos a muchas personas.
Ah, qué bueno.
Bueno, Javier de Bahía Blanca, he visto a varios hombres salir a bailar con frases estampadas en la remera, tales como no tengo novia, o si no crees en el amor a primera vista, paso de nuevo. ¿Le parece que sirve para levantarse minas? ¿Qué sé yo? ¿Se les ocurre una frase infalible? Sí. Es más directa que eso. Bueno, extraordinario, ¿eh? Sí, no, yo tampoco tengo fe en eso. Bueno, gracias a Mariel Gamboa, que dice que un cuento que hemos hecho aquí el martes, cuentos de islas, ¿no? Le recordó una de las creencias de los habitantes de la isla grande de Chiloé sobre el balseo de las almas. Existe un risco en un extremo de la isla donde las almas van a esperar su destino luego de la muerte. Si la vida que llevaron tuvo buenas acciones, entonces el balsero se acerca para transportarlos a la otra orilla, y si no, el alma sigue vagando en esa isla de Chiloé. Bueno, gracias también al amigo Ponce, bueno, que aboga por un keynesianismo cultural, que sería una regulación que permitiera solamente piezas de teatro, por ejemplo, con gran cantidad de personajes, muchos de los cuales serían superfluos, pero que no afectaran el curso de la obra, y bueno, así tendríamos trabajo, ¿no? Mm. Está muy bien eso. Ámbito de la música, lo mismo. Grandes orquestas, prohibida la profesión de solista. Dice que los muchachos de Cabernet tendrían que empezar en acomodar más gente, 15, 20. Está muy bien, Ponce. Saludamos a nuestro amigo Maynard Keynes. Me llamo Tiziana. Dice, estoy enamorada de Dolina.
Ajá.
Me gustaría tener un par de años más. ¿Y para qué? Entonces, no va a funcionar.
¿Pero cuántos años tiene? ¿No le dice?
No dice, lamentablemente. Deben ser muy pocos, porque si tiene 24, ¿qué más da? 26.
Hmm.
Así que temo que va a venir la policía. Carolina, te escribo desde Neuquén. ¿En qué lugar vas a estar la semana que viene en Buenos Aires? Una cita.
¿Esto es una cita?
Sí, te espero la semana que viene en Buenos Aires, es una cita.
Pero no, ¿en Buenos Aires en qué lugar?
Ah, bueno, qué sé yo, loco. Bueno, estos son los, tenemos estos y muchos otros correos, cuya lectura vamos a interrumpir por razones de tiempo.
Sí, sí.
Siempre le agradecemos mucho, especialmente a esta que quería ser mi novia o algo.
Sí. Ah, qué bien, muy bien.
Pueden escribir a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de una herejía del siglo IV, es decir, una herejía temprana, pero en realidad las herejías tempranas son mucho más numerosas y las herejías tardías. Si usted quiere ser hereje, apúrese. antes de que vengan las consolidaciones. Bueno, en el siglo IV, Roma presentaba el siguiente aspecto. Bárbaros presionando en las fronteras, decadencia interna y la victoria del cristianismo bajo el imperio de Constantino, que fue sin duda el acontecimiento más importante de ese siglo. Las costumbres, sin embargo, tardaron bastante en asimilar la estricta moral cristiana. Basta recordar que el mismo Constantino, venerado en los altares como santo en las primeras iglesias orientales, hizo en verdad asesinar a su hijo y a su mujer, la Fausta. Así que mirá vos. Constantino colocó la cruz en la bandera, reunió dos concilios, el primero fue el de Milán y el segundo el de Nicea. Allí, según nos cuenta el mismísimo Russell, se determinó para siempre la ortodoxia y lo herético pudo verse con mayor precisión, naturalmente. A fines del siglo IV, las autoridades del Imperio y la Iglesia, preocupadas porque persistían algunos ritos paganos, bueno, iniciaron unas feroces represiones contra los paganos. Cerraron los viejos templos, se prohibieron los viejos cultos y cualquier costumbre contraria a la nueva fe. Cuenta nuestro amigo Gibbon, aquel de la decadencia, que aquella represión produjo su mayor impacto en el terreno, y disculpen las señoras, de la actividad sexual. Teniendo en cuenta la amplitud que lo erótico había ocupado en tiempos de los antiguos, aquella fue una restricción muy notoria de las actividades de Venus. Y hay una historia que ilustra este asunto, la historia de Prisciliano. Prisciliano era cristiano, pero hereje porque sostenía en su prédica los beneficios de lo orgiástico. A mediados del siglo IV llegó a la Hispania romana un célebre predicador egipcio llamado Marcos. Que un egipcio llame Marcos es rarísimo. En realidad venía de la Galia Gitánica, es decir, que no era egipcio sino gitano, pero entiéndase que gitano quería decir egipcio.
¿En serio?
Claro, viene de egiptano y luego gitano, porque los gitanos decían ellos que venían todos de Egipto. ¿No escuchó nunca las canciones esas del parecito faraón? ¿Qué tiene que ver un faraón en una canción cantada por la chunga? Tiene que ver en que los gitanos decían descender de los faraones. La faraona, ¿por qué se llama la faraona? Porque venían de Egipto, o decían que venían de Egipto. Pero no importa esto. Bueno. ¿Y por qué le estoy diciendo esto?
No lo sé.
Bueno, Prisciliano fue en España un discípulo de aquel egipcio llamado Marcos, y también de una muchacha llamada Agaz, que venía con él. Y habían formado una especie de secta en cuyas reuniones, tengo que decirlo, se entregaban sin restricción a toda clase de placeres carnales.
Señor.
Sí, señor. A continuación, procederemos a entregarnos a toda clase de placeres carnales. Entregarse a placeres carnales, uno. Muy bien. Prisciliano era un muchacho de Galicia, un gallego finalmente, culto y seductor, de bella estampa y gran fortuna. Con el tiempo, Prisciliano, que iba cada tanto ahí a ver a esta pareja, resolvió formar su propia secta, que contaba ya desde el principio con numerosísimos adeptos. Predominaban las mujeres, sobre todo de familias ricas, bellas discípulas que empezaron sin tardanza a tomar parte activa en las reuniones.
¿Qué harían esas señoras?
Qué extraordinario ese comentario. Decía Prisciliano, todo lo humano es obra del demonio. La salvación consiste en unirse a Dios por medio del beso, hasta fundirnos con la esencia divina, amor. Los ingredientes principales de las reuniones eran los llamados besos místicos, que duraban horas. Y luego todo terminaba en la unión carnal.
Señor.
La unión carnal no es el sindicato carnicero, sino otra cosa, ¿no? En los momentos de máximo arrobamiento, Prisciliano parecía perder el dominio de su voluntad, como cualquiera, finalmente. Se despojaba de sus vestidos y rezaba desnudo. La comunidad seguía electrizada a los ademanes del maestro, y a lo largo de aquellas asambleas, Prisciliano exponía sus ideas en torno de la fe, con el matiz erótico que tanto agradaba a sus oyentes, y me imagino yo con algún grito o suspiro en medio de las consideraciones más áridas. El priscilianismo se difundió rápidamente por toda Hispania. Incluso varios obispos, entre ellos Instancio y Salviano, que más que obispos parecen payasos, ¿no? Por el nombre, no quiero decir. Bueno, varios obispos asustados, varios obispos participaron. Entonces, las autoridades, imagínate, ¿cómo puede ser? Vamos a terminar con este peligro.
Se estaba yendo de las manos.
Sí. Y dice, vamos a convocar a un concilio para expulsar a estos herejes que tanto daño nos hacen. Se buscó ayuda también en el Poder Civil para hacer respetar los edictos conciliares. Habrán ido a la policía, yo qué sé. Y se hizo un concilio en el 380 que tuvo lugar en Zaragoza.
Sí, Zaragoza, sí, todo sí, junto.
Claro. Se excomulgó a Prisciliano. Dice, levante la mano el que quiere excomulgar a Prisciliano, porque le gustaban los versos. Pero Prisciliano y sus íntimos no se asustaron. Los obispos priscilianistas elevaron a su jefe a la diócesis de Ávila y le otorgaron consagración episcopal, es decir, lo ascendieron. Los adversarios, capitaneados por el obispo Estacio, el que entra ligero y se va despacio.
Señor.
Hoy todos los comentarios son de ese tenor.
Sí, claro. Esos eran chistes que se hacían en las orgías de Prisciliano. ¿No ves que todos tienen estos nombres? Prisciliano, Estacio, Salviano, Gargiulo. Bien, entonces, le otorgaron los adversarios, capitaneados por Estacio, no toleraron semejante atropello a la fe y decretaron un destierro. Destiérrelo, y mandaron a los soldados del distrito a desterrarlo. Lo destierran, Prisciliano abandonó el país, seguido de un séquito de bellas mujeres. Y qué lindo para bella mujer. Qué linda, ¿eh? Bueno, se dirigieron, a distintos lugares donde esperaban difundir sus doctrinas y su culto al amor. Llegaron a Burdeos, quisieron instalarse en la ciudad, pero el obispo se los prohibió. Rajen de acá. Bueno, pero cansado de tanto viaje, Prisciliano ya estaba a punto de abandonar su prédica, pero apareció entonces una mujer. Se llamaba Eucrosia.
¡Oh!
Ahí está.
¡Qué nombre!
¡Qué nombre! Lo quiero ver.
Tiene que estar muy buena, ¿eh? y le ofreció, Eucrosia le ofreció su casa para establecerse. Y allí, albergado en la casa de Eucrosia, siguió adelante con sus reuniones. Por ahí apareció otro grupo de muchachas, entre ellas Urdica.
Sí.
Esa me gusta, da ganas de rascarse, ¿no? Sí. Era rubia, Urdica. Y Prócula, sí, una muchacha hija de Eucrosia, es mejor Prócula que Prócula, sí, ¿no? Prócula que se pasaba procurando toda la tarde. Prisciliano, pese a haber recibido la consagración episcopal que impedía el matrimonio, se enamoró de Prócula o de Procura y le propuso casorio. Y se enamoró a tal punto que le fue fiel. Pero pronto surgió un problema. Prócula quedó embarazada. Pero como hacían orgías toda la semana, todos los del grupo se atribuían la paternidad y querían casarse con ella.
Uy, qué difícil.
Lamentablemente Prócula perdió a su hijo y en ese momento todos menos Prisciliano desistieron de casarse con ella porque era una deshonra compartir la vida con quien hubiera tenido tal percance. Lo cierto fue que tanto Prócula como su madre continuaron junto al maestro, a Prisciliano, con total devoción y entrega. Muy bien. Un día Prisciliano pensó que no debían quedarse allí y se fue a Roma para tratar con las autoridades papales. Y el papa era el español Damaso, que sí, también seguimos con los nombres. Sí. Prisciliano pensó que como era de sus tierras, porque era español Damaso, encontraría sus prédicas favorables. Así marcharon a Roma con todo el séquito. Prisciliano pidió entrevista con el papa, me dice, anóteme que quiero ver al papa, pero fue en vano. El papa no lo recibió y Damaso se aferró a las decisiones del concilio de Zaragoza, aunque se abstuvo de encarcelarlo por hereje, pero le recomendó irse. Le dijo, mire, le mandó decir, ni siquiera lo recibió, dígale que se las tomen porque acá les va a ir mal. Se fueron a Milán, que era por esos tiempos capital del Imperio Romano de Occidente. Allí estaba Ambrosio, después San Ambrosio, ¿se acuerda? El obispo de Milán, aquel que fue maestro de San Agustín, Ambrosio, ¿no? Los priscilianistas pidieron hablar con él, pero Ambrosio no lo recibió, le cerró las puertas. Los muchachos no se desanimaron, algunos tenían plata, usaron el oro en su favor, llenaron de regalos al ministro macedonio, que era muy llegado al emperador Graciano.
Sí.
Y bueno, y Macedonio, este ministro, se convirtió en protector de la secta. En contra del impuesto por el papa, pero eran amigos del emperador. Se hizo público un edicto imperial que decretaba devolver a los priscilianistas los honores y derechos. Prisciliano volvió a España, y bueno, la secta se instaló triunfalmente. Una orgía detrás de la otra. Él no sabe lo que era aquello. ¡Ese no! ¡Que viva esto, viva aquello! Pero no duró mucho. Ah. Cambio político que terminó con Prisciliano. Era la primavera del 383. Las legiones de la Britania se sublevaron, proclamaron emperador a su general Clemente Máximo. Y Máximo destituyó a Graciano, a Macedonio, al amigo de ellos, y la secta quedó desprotegida. Mientras Prisciliano se encontraba en Treveris, el nuevo emperador entró a la ciudad al mando de 130.000 hombres, por falta de uno, y degolló a Prisciliano,
opa,
a quien consideraba un hereje propagador de satánicas costumbres. ¡Chao! Y se terminó. Se terminó.
¿Y ahí termina la historia?
Y, termina hasta ahí.
Termina con la muerte de
Termina con la muerte que quiere, que siga.
Y por ahí había dejado su...
No, liquidaron a todos. Estaba de lindo... Pero no, nunca falta un buen corneta. Qué cosa, ¿no? A mí me gustaría dedicárselo a Prisciliano y a ese beso místico, a ese beso duradero. Yo creo que el beso, sobre todo el primero, fíjese, viene a ser una especie de trámite leguleyo.
A ver.
Como si hubiera una barrera escribanil que es derogada y cumplida y sellada con el primer beso. El primer beso se pide, pero el quinto no.
Es verdad.
El quinto no. El primero. Y el primero sirve para separar al mundo en dos enormes grupos. Los que están dentro de un círculo son los que alguna vez me han besado. Y los que están fuera son los que no me besaron nunca. Y no hay una maniobra que geste una diferencia tan grande. Ni una propiedad, ni un gesto, ni una venta, ni un contrato establecen un vínculo tan grande como el de un beso. Yo creo en el valor del beso. Así que dedico esta charla a los que forman parte de ese círculo. Ya que estoy viejo, puedo hablar del círculo de quienes me han besado alguna vez. Y todos nosotros tenemos al mundo dividido en dos: los que nos besaron, quienes nos besaron, y los que no nos besaron nunca. Y hay una diferencia de intimidad, de luz, de acercamiento y de intensidad, que hace que sean dos grupos bien diferentes. Bueno, creo en el valor del beso, así que también se lo podemos dedicar a todas esas chicas que formaban parte de ese círculo de Prisciliano y lo siguieron, ¿no? Bueno, ¿le gustó la historia?
Sí, muy linda. Muy linda.
Bueno. Hemos ido a la discoteca para
el discotecario está afuera.
El discotecario no casó una, ¿no?
Es insoportable el discotecario.
Insoportable. Digo, mire, qué sé yo. No, dice, a mí no me venga con eso de orgía, ¿eh? Dice, porque estaba justo la mujer. Estaba una gorda que estaba ahí mirando, miraba así. Dice, ¿quiénes son estos? Dice. Dice, no, acá con orgía no queremos saber nada. Entonces, allá entre gallos y medianoche me entregó un tango que tiene algo de orgiástico y algo de santo. Y el tango es Santa Milonguita. Santa Milonguita. Y vamos a escuchar a nuestro querido De Filippo, el mejor bandoneonista del mundo y alrededores, en este solo de bandoneón, con el tango de Enrique Delfino que se llama Santa Milonguita. Adelante.
Thank you.
Era Roberto de Filippo en La Venganza Será Terrible, Santa Milonguita.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 22 grados, 8 décimas la temperatura actual. Postergan la paritaria docente bonaerense hasta el próximo lunes. La reunión entre las autoridades educativas de la provincia y el Frente Gremial Docente era para acordar mejoras salariales. Los gremios tenían previsto un paro de 72 horas. La Unión Europea acordó un plan común de cara a la cumbre del G20. Es para lograr una rápida recuperación de la confianza y la reforma del sistema financiero global. Entre los puntos salientes se destacan facilitar la llegada del crédito a la economía y a las familias y evitar todas las formas de proteccionismo. Los hospitales porteños atendieron 63 casos de dengue en 2009. Se trata de contagios en zonas endémicas del país y el exterior. Destacan que la cantidad son similares al año anterior. En Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, la temperatura actual 87, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días. Y un taxi 0 kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi 0 kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro. Te lo regala la radio.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. La semana que viene, el viernes también estaremos aquí en La Plata, pero de lunes a jueves en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, que es Corrientes 1660. Que habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de
muy buenos trabajos. En este caso, muy buenos trabajos.
Sí, sí, trabajos que ha hecho nuestro equipo de producción.
Muy completos,
Por ejemplo, por una lencería siempre nueva. Ah, sí, sí.
¿Pero qué es una proclama? Parece un manifiesto.
Sí, sí, es un manifiesto que hemos hecho todas las mujeres de nuestro partido. El derecho a la lencería nueva. Estamos cansadas de andar con calzones de lona de catre.
Es que la lencería tiene que, por lo menos, tener el aspecto de ser nueva.
Claro, y hay que lavarla con cuidado, porque no es cuestión de agarrar prenda y hablo así como loco. No, a ver qué dice acá. Dice, por ejemplo, claro, no lave su ropa en la ducha. ¡Qué ordinario, señora!
¿Cómo va
a lavar los calzones en la ducha? Queda mal.
En el lavarropa.
En el lavarropa.
¿Usted lava en el lavarropa todo?
Yo no uso lencería. Dice, esta costumbre...
¿Cuál?
...puede hacernos ganar tiempo. Ah, ya sé cuál. Pero reduce significativamente la vida útil de las prendas, es decir, lavar los calzoncillos, la lencería fina en la ducha.
Sí, porque está usando jabón de tocador, todo mal.
No,
todo
dice,
mal.
El agua caliente estira los elásticos.
Claro.
Usted, por ejemplo, lava los calzoncillos, discúlpeme la palabra. Sí.
No, está bien.
Discúlpeme la expresión, no sé si hay damas presentes, pero...
Es una prenda.
Una prenda cuyo nombre no diré por no decir calzoncillo. Eso es una prenda. Bueno, calzoncillo con el agua caliente se estira.
Se estira el elástico.
Nada más. Sí. Se estira el elástico, señor. No hay peor cosa. Y discúlpeme, no tengo pelos en la lengua.
Escúcheme, ¿cómo?
Pero el calzoncillo estirado es lo peor.
Y claro, sí. Y si no puede sostener nada.
Nada. ¿Sabe lo que puede hacer ya si en última instancia usted ve que lavó el calzoncillo con agua hirviendo y le quedó estirado, que ya es una goma que no sabe dónde la encuentra? Porque claro, si le baja.
Y claro, si no se le puede agarrar.
Por las perneras del pantalón, incluso la punta del calzoncillo le suele aparecer a usted por la bocamanga. Entonces, ha llegado el momento de agujerear los bolsillos.
Ahí se lo sostiene.
Usted agujerea el bolsillo, pasa la mano, las dos manos, por los bolsillos del pantalón, se busca el calzoncillo y se lo levanta y permanece con las manos en los bolsillos cerradas y apretando el calzoncillo.
Pero eso es sufrimiento, ¿qué tiene que
hacer? Y bueno, ¿pero qué quiere? Que pialarse.
Pero si uno va a un baile, por ejemplo, tiene...
Y bueno, no... Es espantoso, pero es así. Vale, baile con la mano en el bolsillo.
Es si lo va a saludar a alguien, tiene que dar la mano.
Si tiene que bailar un lento, ¿qué hace?
Le dice, disculpe si no le doy la mano, pero me estoy agarrando los calzoncillos. Si tiene que bailar,
bailar un lento con una señorita.
Sí. Otra cosa también es ir al baño, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Y usted se desabrocha los pantalones, se levanta los calzoncillos bien arriba, pero bien arriba ya hasta no hasta que ella no pueda
tanto.
Más. Y ahí se ajusta muchísimo el pantalón.
Con el cinturón.
Con el cinturón y deja colgar el calzoncillo del lado de afuera.
Se lo dobla así hacia afuera.
Sí, ¿cómo, señor?
Entonces, ahí se mantiene un rato largo. Y arriba se pone la camisa afuera.
Claro, para tapar.
Ya, porque uno también no hay que perder la delicadeza.
Y si no, ¿Por qué no le hace cuatro nudos como los pañuelos de la cancha, vio que se usan de gorrito? Un nudo adelante, sí, otro atrás
y otro dos a los costados, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando no hay sostén del elástico, cuando el elástico se rompió ya no hay manera.
Ahora te iba a hacer otra pregunta, sí. Si yo lavo con agua helada, muy fría, ¿se reduce el calzoncillo?
El calzoncillo se le achica, tenga mucho bastante cuidado. Un muchacho amigo mío, sí, terminó pegándose un tiro.
Pero ¿cómo? ¿Por calzoncillo?
Sí. La mujer le lavaba los calzoncillos con agua fría, se lo lavaba y él cada vez venía a la oficina, la vena de la sien hinchada, ¿no? Un dolor de cabeza. Me muero, me duele la cabeza. Cada vez que la mujer le lavaba los calzoncillos, peor.
Desastre.
Eso lo supimos después, nosotros no sabíamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Todos los lunes, parece que la mujer le lavaba los calzoncillos los
domingos. Todos los lunes, nada más.
Todos los lunes venía este hombre. ¡Oh! Cefalea, le decíamos. Y le agarró un dolor que...
Pero
tuvo que pegar un tiro.
Una cosa dramática, y él no podía estirarlo, al menos, o queda.
No se daba cuenta, vio cómo es la gente que no se da cuenta. Él tenía tanta confianza en la mujer le daba unos calzoncillos que eran.
Pareciendo un muñeco.
Ya, el tipo se lo ponía. ¡Oh, una cabeza!
Sí, el agua fría vio que achica y.
El agua fría chica y el calzoncillo, sí, sí, sí.
Es por eso que yo recomiendo siempre a todos los que me preguntan, hasta ahora nadie, pero si me preguntan, los calzoncillos tipo boxer.
Ah, amplio. Sí, sí.
Sí. Sueltos.
Sí. Tenemos aquí justamente al fabricante de calzoncillos, Carlos Inigagliesi, quien va a acceder a unas preguntas que todos lo que siempre quisimos preguntar sobre los calzoncillos. Y que nunca nos atrevimos por aquello de qué significarán, ¿no? ¿Qué
manifestarán? Preguntan libremente. ¿Ustedes vienen juntos? ¿Son amigos? ¿Son compañeros?
Nosotros venimos juntos.
Pero no es una pregunta pertinente.
El vínculo que nos une es problema del señor y mío.
No, está bien, sino como los vi entrar así juntos a averiguar sobre el calzoncillo, digo, no sé, comparten...
Dígame, usted iba a decir algo, ¿cómo se llama ese calzoncillo amplio que me gusta a mí? El de casado, digamos, sí, calzoncillo de casado.
El almidonado.
Blanco, pinzado y almidonado, me gusta a mí, sí, sí.
¿Con bolsillo o sin bolsillo?
Con bolsillo, porque uno nunca sabe.
Por un pañuelo.
Por ahí uno, claro, un pañuelo, o uno sale, poner que uno va a Indonesia, donde hay mucho terremoto.
Sí.
Terremoto, bueno, ¿qué hace uno en terremoto? Sale en calzoncillo. ¿Cierto?
Sí, bueno.
La etiqueta impone salir en calzoncillo. Un paño menor, sale tranquilamente. Sin bolsillo, tenés todas las monedas así en la mano, no.
Pero vas a sacar las monedas también.
Agarré una moneda y por si...
¿En un terremoto?
Cualquier cosa, te compras algo en la calle. Y te precipitas a la calle hasta que termina el terremoto.
Está muy bien con bolsillos. Para dejar, por ejemplo, el reloj, cosas.
Para dar una propina.
Claro.
Aquí. Usted está en calzoncillo, viene alguien a atenderlo, qué sé yo. Sírvase, mozo.
Ahora... Al señor le gusta el calzoncillo almidonado, ¿y a usted?
Muy ajustado, casi nivel calzas.
Le va a pasar lo que le pasó a este muchacho.
La cefalea, ¿no?
Le va a me agarrar un dolor de cabeza que se va a querer
a mí me gusta
cortar la cabeza.
Sentirme ceñido en el calzoncillo, contenido.
De torero, tenemos acá, ¿no es cierto? Sí. Traiga los calzoncillos de torero.
Sí.
De torero me son muy ceñidos, imagínese un torero no va a andar con calzoncillo de casado.
¿Estos negros son?
No, estos no. Estos. Mire qué pequeños.
Mira el ribete dorado.
Se estiran, ¿no? Se estiran un poco.
Qué fantástico que son. Y primero,
¿sabe cómo aprieta?
Es una tela lujosa, brillante, ¿no?
Es microfibra, señor.
¿Microfibra?
Microfibra, sí, sí. Tiene, se estira mucho, ¿eh?
Bueno,
7-1.
Muy bien. ¿Me lo puedo probar?
Puede meter, sí.
Sí, sí. ¿Quiere pasar al probador o se lo juega? Sí, sí, no, ¿cómo? Ahí no, esa es la vidriera.
¿Acá está en la cortinita? ¿Me meto?
Sí.
Bueno,
sí.
Muy bien.
A ver.
Bueno, muy bien.
¿Cómo se demora?
Sí, ¿cómo se demora? ¿Cuánto?
Vamos.
Sí. ¿Le pasa algo, señor? Sí. ¿Quiere que lo ayudemos?
Tengo un problema, no me lo... Tengo las piernas transpiradas.
Y tome.
No me lo puedo subir.
Sí, espere, alcancemos un poco del talco.
Tome.
Tome talco de fécula. Sí. Échele con confianza.
Pero con la pierna transpirada, son
filetes. No, rusa. Con el talco va a entrar seguro. Va a entrar.
¿Estás seguro que mi talle
este? Es talle universal, ¿no es cierto? Se estira hasta donde sea necesario.
Él se acomoda a usted, no usted a él.
Bueno, la verdad que me estoy poniendo casi medio frasco de talco.
Bueno, un momento, pues se lo vamos a tener que cobrar aparte. Es un talco Palmolive de primera marca.
Con mucha dificultad, pero ya lo pude calzar bien.
Ah, sí, me imagino. Pero mire la polvareda que sale de adentro del probador. No le escatimó talco, ¿eh?
A mí me parece que me queda un poco apretado.
A ver.
Espere que camino para allá.
Ah. Sí, son calzoncillos de torero.
Mire lo que...
Lo que pasa, me parece que usted... No. 7-1 gana por 7.
Pero, escúcheme, me estoy mirando al espejo, parecen dos cuerpos, que me hubieran implantado la parte de arriba.
Entonces, sería 4.
Lo que necesita el señor, no lo vaya a tomar a mano.
Me sale la panza como un globo de arriba.
No importa, no se haga problema. Nosotros estamos vendiendo una faja. ¿No es cierto?
Sí. La faja universal de torero.
La faja universal de torero.
¿Disimular un poco la panza?
Le sube, le distribuye.
Te pones esta faja... Y sos verdaderamente Manolete.
¿Y cómo...?
Que justamente es el modelo Manolete que tenés ahí. Sí, dale vuelta. Ahí está. ¿Quiere probársela?
Sí, con todo gusto. Este es mi talle, la faja.
Es universal la faja también.
Listo.
Ahora le va a entrar más fácil. Pásela por abajo, no por arriba. Sí. Porque ya está flaquito de abajo.
Lo esperamos.
Che, ¿cómo se demora?
Che, ¿cómo está?
A ver, por favor.
No me pasa por la pierna la faja.
¿Qué pasa, señor?
No me pasa por la pierna, me aprieta la pierna.
Dos piernas tiene que pasar la faja. No,
casi no me pasa por una, voy a meter la otra.
Pero usted, a ver, déjeme, ¿puedo espiar?
Sí.
Ah, pero usted tiene una pierna.
Sí.
Que parece una persona, discúlpeme.
Me dice maceta.
Tenemos el modelo doble Manolete.
Un talle más.
Sí, un talle más. No hay, es talle único, pero tenemos unas especiales. Para personas de piernas gruesas.
Sí. Bueno, a ver, por favor.
El faja Manolete.
Sí, sí.
Se lo hace, a ver si...
Este es el modelo Avi La Pena.
Muy bien. Voy a cerrar la cortina, si les parece.
Sí, por favor.
Se lo ruego.
Che, cómo tarda.
Me quedó trabado.
¿En dónde?
¿Cómo
me
trabado?
Quedó trabada.
Pero aflojó bien, mire, que
aflojó
tiene unos cordones.
Pero
como su nombre indica, es una faja, un corsé, señor.
Me subió hasta casi la cintura.
A ver, permite que lo vea.
No ve que como una minifalda me quedó.
Mira lo que parece. Parece un pollo.
Me quedó trabada arriba de la calza.
Disculpame, Mario.
De adelante.
Sí.
Y que yo lo voy a agarrar de atrás. Disculpe, señor, no se ofenda, Pero lo vamos a meter,
Vamos,
fuerte. A ver,
más, un poquito más, dale más.
¿Tenés
un poco más, un poco más?
¿Tenés? Trae el aceite ricoltore que tengo ahí, que lo voy a aceitar un poco.
Untalo vos,
tranquilo, va a ver cómo va a entrar.
Untalo vos,
Sí, sí, pará. Dale, sale. Aquí, no, señor.
No, le falta un poquito. Ponga voluntad que falta un poquito.
¡Ya! Ahí está, mirá lo que pare. ¡Uy! Pero se le escapa todo por arriba, sale.
Tiene los ojos saltones, sí, mirá.
Claro. Se le hizo como un buche.
Lo que pasa es que como estoy un poco gordo, voluminoso, me desplazó la carne para
toda la masa cárnea se la desplazó al cogote.
Estoy apretado hasta las tetillas, bien apretado. Y de ahí soy un globo de carne.
Ahora,
señora.
Mario, ¿por qué no le probamos el
cuello? Mire lo que es la papada. Yo no tenía esta papada.
Claro, tiene razón.
Parece un pelicano, señor.
El cuello ortopédico.
Y el cuello, pero si le apretamos el cuello se le va a ir para abajo otra vez. No, y le van a reventar los calzoncillos.
Que siga para arriba, todo va ascendiendo.
Y si seguimos todo, le ponemos un corsé, ¿le parece?
Y yo creo que...
Hasta el cogote. Mire lo que sobra en la cabeza, se pone un birrete.
Pero mire cómo quedé. Yo no tenía estos senos, parecen de mujer.
Sí, realmente.
Sí, sí. ¿Cómo te llamas?
No. Por favor, señor.
No, si no fuera por el pelo.
Sáqueselo, pecho. Sáqueselo que le vamos a traer otra cosa.
¿Y cómo me lo saco esto? Si no puedo, señor.
Y bueno, mire, entonces va a tener
que me lo tuvieron que poner.
Entonces pagilo.
Sí, no sé, éramos justamente nosotros
sí,
dos.
Sí, ustedes dos.
No manosea la mercadería, señor. Lo que se puso se lleva.
Estoy todo mojado y transpirado.
Ah, bueno, entonces la va a tener que comprar la faja, ¿eh? Discúlpeme.
Sáquemela, por favor, ya.
¿Cómo se la sacamos? Bueno, nunca nadie se sacó la manolete.
No. Que se la... Ah, nos habíamos olvidado decirle. Esta faja, el que se la pone, se la pone.
Pero prácticamente no puedo ni respirar.
Y, pero va a haber que va a empezar una vida nueva, ¿no es cierto? Más...
Después le crece piel arriba de la faja.
Pero me dificulta la respiración y no sé. Y a la noche, cuando tenga que ir a comer, ¿qué como? No tengo apetito.
Respire cortito. Bueno, vamos a ver qué dice, qué más dice este informe. ¿Usted qué dice ahí, señor?
Bueno.
Dice, no lave la ropa en la ducha. ¿Y dónde la va a lavar?
Y estábamos hablando de
lavarropa.
De lavarropa.
Yo lavo en la ducha, discúlpeme.
Ah, sí, hace un rato.
En la ducha pongo las prendas para lavar.
Pero solamente la ropa interior.
No, no. Pues, ¿en la ducha estoy hablando de una camisa? No sé, ropa interior sí, pero sí. También pantalones.
¿Pero cómo? ¿Y cómo hace?
Y claro, las pongo ahí a los pies, dejo correr el agua y voy medio como zapateando.
Tira bastante con, jabón.
Con el shampoo, yo solamente shampoo.
¿Cómo shampoo?
Me compro 6 litros de jabón plus...
Sí.
Plus Bell.
Sí.
Y el más barato que hay, ¿no? Y ahí le meto mucho, mucho shampoo. Y con el, primero me lavo la cabeza. Con el agua que cae de la cabeza
pero
me lavo el cuerpo.
El agua.
Y con el agua que cae del cuerpo lavo la ropa.
Pero ya se
con todo lo que cae.
Claro, cuando llega al final la enjuago y la cuelgo y me río de Janeiro.
Y se lava las patas arriba de la ropa, todo.
Sí, ¿y qué hay? Todo se lava. Con el jabón saca todos los microbios. Abur.
No, pero tiene que tener cuidado porque usted ese calzoncillo rojo que tiene se le imprime en la camisa blanca, por ejemplo. Si
ah, sí, prenda... sí. A mí se me imprimió, discúlpeme.
Prácticamente.
Usted que fue el que me lo vendió, el calzoncillo estampado. Me destiñe. ¿Y sabe dónde se me imprimió?
¿En dónde?
En el cuerpo humano.
¿En su propio cuerpo?
Sí, en el cuerpo.
En un tatuaje.
Sí, se me hizo como un tatuaje porque es un poco estrecho el calzoncillo.
Sí.
Y de colores vivos porque a mí me gusta, vio, en algún momento llamar la atención.
Sí, bueno, claro. Pero rojo.
Sí, no, un sello rojo con...
Tiene motivos búlgaros.
Sí, y tiene también unas plantas verdes. Pero, y el rojo y verde, la cosa, un poco amarillo. Y se me quedó impreso.
¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Que no tenía la tintura bien?
No, mire, lo que pasa...
Discúlpeme, mire, mire.
Ah, ay, pero discúlpeme, tiene más definición su cuerpo que el calzoncillo que ya destinió.
Claro, sí, sí, ciertamente. Y mire, acá que dice... Industria argentina. Sí.
Dice, no se plancha.
No está tan mal, porque...
No está tan mal.
Creo
que le queda bien.
Sí.
Prácticamente no tiene que usar ropa interior, ya con eso parece...
Tiene razón, en vez de usar ropa interior, no estaría mal dibujarse unos calzoncillos, en verano especialmente, veo que a uno le gusta andar así,
sí.
Y queda feo, por ahí va a un lugar...
Igual la...
No se permite entrada sin ropa interior. Yo he visto muchos lugares.
¿Lugares
no, muchos sí, lugares
no lo he visto,
que dice estrictamente prohibida la entrada sin ropa interior. Entonces te revisan.
Sí.
Levantan un cachorro lienzo y tenés que mostrar los calzoncillos. Entonces acá con el calzoncillo ya directamente impreso sobre la piel, yo voy a ir a ese lugar y le muestro.
Claro.
Y entro y me río de Janeiro.
Pero igual le quedó marcado hasta el elástico.
Sí,
el
sí,
elástico.
Sí, quedó.
Igual le digo, cuando iba caminando para allá...
No es el elástico. ¿Qué?
Cuando iba caminando para allá no le queda tan bien,
No, de atrás no le agarró mucho.
Sí, no agarró.
Se nota que...
Bueno, últimas consideraciones acerca de cómo tener la lencería siempre nueva. ¿Usted acostumbra a lavar la ropa mientras se baña?
No, yo no.
¿Usted?
Yo lo que tengo es una pésima costumbre.
¿Qué? A ver.
Yo dejo toda la ropa tirada en el piso y cuando salgo de bañarme la piso toda.
¿Pero así de una manera ritual?
Sí, la pateo, porque está sucia.
¿Y que empieza a gritar?
Pateo, le tiro ropa contra el inodoro, otra le tiro contra el espejo.
¿Y grita al mismo tiempo?
Sí, y me da bronca. ¿Está bien?
Y es un poco patológico, pero...
Hasta que no quede bien mojada, bien arrugada, bien pateada, no paro. Porque total va a ir a lavadero.
Claro.
¿Está bien?
No, porque primero debiera oler la ropa para verificar si está sucia.
Sí, nosotros acá en este lavadero, para separarnos, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo le va? Somos los dueños del lavadero.
Ah, qué bien. Ah, somos sí, socios. Sí.
Nosotros
bien.
Somos los...
Se pusieron hace poco en el barrio.
Sí, nos pusimos.
Hace un mes más o menos, ¿no?
Somos hermanos. Nuestra madre lava y nosotros tendemos el lavadero.
Ah, ¿los dos son hermanos?
Somos sí. hermanos, ¿no es cierto?
Gemelos.
Melón y Melambe.
No parecía.
La hacemos lavar a nuestra madre, la tenemos lavando desde la mañana a la noche. Que nada de nada de lavar ropa acá. Nuestra madre que lava en el fondo.
Está muy bien.
Pero nosotros seleccionamos, porque hay gente que trae de gusto ropa que no está verdaderamente sucia.
No, claro.
Entonces la olemos.
La devolvemos.
Bueno, yo
la olemos. El señor la huele y yo la tanteo.
Bueno, acá traje toda la ropa que pateé la última semana.
Bueno, a ver.
A ver. Sí, está sucia. Está, además, está muy sucia, ¿eh?
Acá tengo otra, esta otra bolsa que traigo también algunas medias.
No, así, pero...
Este es doble precio, ¿eh?
Sí. ¿Y esta? A ver... ¿Esta es de su mujer?
Sí, ¿cómo sabe?
Un momento. Tengo que hablar con mi compañero.
Bueno, hable. ¿Qué tiene que hablar entre ustedes?
Sí, momento.
¿Me puedo quedar acá?
Sí, no, retírese.
Escúchame, Melambe.
Me voy a retirar. ¿Que ya habían empezado a hablar?
Sí.
Sí.
Bueno, ahora me voy a retirar.
Retírese.
Bueno, muy bien, ahora me voy.
Escúchame, Melón.
¿Qué, Melambe?
La mujer de este es la que anda con vos.
Sí.
No tenés que decir, esta media la conozco.
Es que soy todo olfato, ¿viste? Y el olfato me obnubila al resto de los sentidos.
Pero no tenés que decir nada, porque este tipo si se entera que vos andás con la mujer.
Sí, no hables
te fuerte. Va a matar, ¿no ves no que está loco fuerte. El tipo? No escuchaste lo que hace cuando se baña.
¿Puedo venir?
Empieza a desparramar toda la ropa por todos lados. Te agarra, te mata, te agarra, te mata.
Bueno, porque ya ¿Vos
qué era, Melón o Melambe?
Yo soy Melón, vos sos Melambe.
Ah.
¿Puedo volver a la conversación?
¡Sí, señor!
Disimula.
Sí. No vas a creer que acá andamos con su mujer, ¿eh?
¿Qué me dicen eso?
Le digo porque hay de todo. Hay gente que enseguida, sí, al menor...
Bueno, listo, está bien, no des explicaciones.
Cuando ocurre algo, enseguida sospecha y nosotros no vamos a permitir eso.
Usted sabe que tocó un punto muy delicado de mi vida.
¿Qué pasa, Cornicelli?
Le tocamos un punto muy delicado.
Desde que me pusieron una faja elástica, yo prácticamente no puedo hacer el amor.
Pero eso es un cinturón de castidad.
¿Dónde lo compró?
Acá a la vuelta, me dieron la Manolito.
Ah, esos dos atorrantes que venden ropa ajustada.
Sí, no, nunca más me la pude sacar.
No, dígamelo a mí.
¿Pero usted la quiere lavar, la faja?
Y no me la puedo sacar y aparte me está trayendo un problema muy grave con mi mujer, señor.
¿Su mujer?
Sí, sí.
¿Y sí?
¿Cuál es su mujer?
La de las medias.
Entonces yo estoy preocupado y tengo alucinaciones de que todo el mundo anda con mi mujer porque yo no puedo...
Ah, eso, sí, es muy frecuente.
No, es la imaginación.
Ah, es la imaginación. Sí, no, es muy
y ando como loco. Y por eso
alucina porque está muy con la ropa muy ceñida al cuerpo. Y por ahí cree que yo soy el amante de su mujer.
Claro.
Que salimos hace 3 meses, que nos fuimos a Mar de Ajó el fin de semana pasado.
Y que le reconoció la media recién.
Claro, no, comprende, de alucinaciones.
Yo quiero creer que sean alucinaciones.
Son alucinaciones, señor. Por ejemplo, esta foto que tiene él acá de su mujer desnuda
no
es una alucinación. No es verdad.
Quiero creer que estoy alucinando porque desde que ando con esta arma estoy pensando siempre en matar a alguien.
Yo que usted mataba que anda con su mujer.
No, a su
cómplice. Y no al compañero que no tiene nada que ver.
Pero yo no puedo dormir, ¿me entienden? No puedo dormir, estoy enfermo de los nervios, ¿entienden?
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Y estoy armado.
Salga, vamos, salga que tengo que salir privado.
Pero escúcheme, tengo que salir igual.
Nos va a matar. nos va a matar. Yo no soporto más esta situación. Voy a confesar todo.
¿Qué vas a confesar?
Señor, yo le voy a confesar todo. Este señor, y yo no, anda con su señora esposa.
Listo, lo
mátelo a él. No, y yo no tengo nada que ver porque nunca le he visto a su señora esposa más que cuando pasa para meterse en la pieza con él.
Aguarda un momentito, por favor. ¿Cómo sabe que el amante de su mujer soy yo si los dos somos hermanos gemelos? ¿Cómo nos distingue?
Por una verruga que... Ah, no, él es el de la verruga.
No me preocupa, tengo dos balas. Y si es necesario, tengo una tercera bala.
¿Una tercera bala?
Sí, porque...
¿Para mamá?
¿Por qué no decimos a mamá que lo atienda el señor? Que está lavando ropa desde las 5 de la mañana.
Melambe,
anda, abrile la jaula.
Melambe, ¿van a matar a la vieja? ¿Vas a entregar a la vieja?
La culpable de todo, señor, es nuestra madre.
¿Y cómo vamos a lavar la ropa, Melambe?
Ah. Entonces, no mate a nuestra madre, por favor. ¿Quién lavaría la ropa? ¿Quién nos mantendría? ¿Eh?
La tercera bala entonces será destinada a ella. A menos que hagan algo que me salve la vida.
Tenemos una esperanza.
Sí.
Sacarme la faja de castidad, Manolete.
Sí, sonando. Vamos a sacársela. ¿Puedes agarrar de acá?
Sí.
Ahí, tira fuerte, tira.
Vamos, vamos.
Usted piensa en algo agradable.
Escúchame. ¿Vos agarrás para el lado de la estación?
Sí.
Yo agarro para el lado de la pizzería.
Y tiramos.
Y nos encontramos.
Tengan cuidado que la tengo adherida al cuerpo.
Vamos. Chao, vamos que tiramos,
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner dijo que la sociedad con Brasil debe ser estratégica. Al hablar ante el Foro Industrial de San Pablo, sostuvo que hay que ampliar la relación comercial. Así lo dijo la presidente junto a su par Lula da Silva.
Saber en qué cosas somos cada uno de nosotros más competitivos, dónde podemos asociarnos con mayor inteligencia para entonces potenciar esto que es una asociación de carácter estratégica, no solamente regional y a nivel mundial, por la capacidad y el expertise que tenemos en materia energética, agroalimentaria y ustedes, una importante industria en materia de defensa, en la cual nosotros nos desmantelaron como país en la estrategia de desarrollar una industria de defensa que fue pionera en toda la región.
Irán recibió en forma favorable el mensaje conciliador de Obama. El presidente de Estados Unidos convocó a Teherán a iniciar una nueva era en sus relaciones bilaterales. La gestión también fue bien recibida por la Unión Europea. La aduana impidió el ingreso de un cargamento de productos textiles. Se trata de unas 50 toneladas de mercadería que provenían de China. Pretendían ser ingresadas con una declaración de inferior calidad y cantidad. ...22 grados 6 décimas... la temperatura en Buenos Aires, 87 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa querés enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009 en Radio 10 y la radio. Llámanos 4535-4000.
There are places I remember.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, In My Life.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. También hoy repleto. Ha quedado gente afuera, me dicen, de la producción nuevamente.
Sí, gente afuera que no quiso entrar.
Claro.
En los bares de aquí cerca, etcétera, ¿no? Bueno, fantástico.
Pero habrá revancha el próximo viernes, porque volveremos.
Sí, sí, volveremos el próximo viernes.
Bueno, hay muchos mensajes, no sé cuántos podremos leer.
Muchísimos, negro, gracias por venir. La ciudad está,
etcétera,
trazada para que a través de dos diagonales la cruces toda.
Somos los chicos de la primera fila, queremos el tema que nos prometiste a la entrada. ¿Qué, cuál era? No sé, pero se los prometí. Negrito, gracias por hacerme reír en mi cama todas las noches, dice Norma de Ensenada, no diga nada.
Bueno, aquí Mariela también, ¿eh?, hace una defensa del diseño de las diagonales que tiene esta ciudad.
¿Del qué? ¿Del diseño de las diagonales?
Del diseño de diagonales que...
La última vez que vine a verte te pedí que le avises a mi novio que estaba con mi primo. Hoy vine con mi novio, ¿le avisas a mi primo?
Bueno... Bueno, en el Tortoni hace 5 años te pedí que le dijeras a Nati que la amaba, hoy te pido que le informes que no la amo más. Dice el loco de Gonet. Bueno.
Muy bien. Dolina, mientras usted venga a La Plata, me los dejo largos. Cuando ya no venga, me los corto, los colmillos, dice el conde.
Bueno, muy bien.
Hoy me visita mi mujer, que no veo desde hace 3 meses por cuestiones laborales. La primera noche juntos y quiere venir a verlo usted. Me tengo que preocupar, dice.
Sí. Estamos desde las 21 horas. Nos hicimos la picada en la puerta y aguantamos una fanática que no permitía que digamos ningún comentario negativo. Está muy bien, para eso está.
Negro, si los jóvenes hacen 3 cuadras de cola para verte, no está nada perdido, dice.
Bueno.
Ale, ¿te gustaría ser mi amigo con derecho a roce? Dice Laura.
Sí, claro.
Dolina, tengo en mis manos un frasco con dulce casero. Le propongo un trueque. Yo le doy el dulce, usted me da Barton. Bueno, para mi amiga.
Un frasco de dulce.
No es mío, Barton. Siendo usted uno de los pocos hombres cuerdos que conozco, le expreso mis más profundos deseos de casarme con usted. ¿Aceptaría esta humilde purreta? Dice Sole de La Plata. ¿Cómo no? ¿Dónde está Sole? Que me voy a casar con ella. Se ha ido.
Ahora, para que usted sea el único cuerdo, lo que conocerá esta mujer,
sí,
¿no?
Por eso, allá está. ¿A dónde? Sí, que no la veo.
Casi al final de todo.
Allí.
La que está trepada a la columna.
Sí, sí. Con el sombrero de Napoleón.
Sí.
Dolina, al fin, no sabes las veces que intentamos sintonizar tu programa y no pudimos. Es que somos del Chocón, un pueblito muy chiquito de Neuquén, dicen.
Todos los muchachos que veo me gustan.
¿Quién lo dijo?
Carolina.
Todos van a preguntar dónde está Carolina.
¿Cómo me decido entre uno? ¿Cómo me decido entre uno u otro? ¿Dónde está Carolina?
Ah, ese es un problema.
Se ha ido. Por ejemplo, a falta de otro criterio, vecindad. Simple vecindad, que tiene más cerca, agarre.
Es verdad.
Si le dan todo lo mismo, agarre que tiene más cerca, ¿para qué va a caminar de gusto?
Chicos de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que están aquí presentes, dicen por una nueva ley de radiodifusión, gracias por el apoyo. Bueno.
Bueno.
Aquí Dino, Andrés, Rodrigo, Simón y Ramón. Necesitan recomendaciones de jugadores para el Grande T porque no pegan una, dice.
Nosotros ganamos.
¿Cómo ganamos?
Ganamos la segunda fecha, ganamos la segunda fecha. El equipo de la venganza será terrible. Viene el cuarto en la general y el domingo pasado ganamos la fecha.
¿Y qué ganamos? ¿Un trofeo?
No, nada, que nos nombran. Pero ganamos la fecha.
Yo elegí nada más que a Bertoni y hace 10 años que no juega.
Bueno.
Fue mi único aporte. Negro, somos Loli y el Negro de La Plata. Mandale un beso a nuestra madre Alicia, que está escuchando. Avísale que llegamos bien.
Llegaron bien.
Un beso para Gladys, quise decir, y Elvira de Bahía Blanca, que te sigue en Negro desde el comienzo, desde Demasiado Tarde para Lágrimas. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias.
Aquí tiene 4 intentos parecidos, intento número 1, 2, 3 y 4.
Debe ser el bueno.
De que lean este mensaje, son los 4 iguales. Gran saludo al grupo Los Mantecosos de Rosario,
bueno.
Dice el grillo.
Aquí Pablo y Fede de Edipo Rock. Dicen, si al que toca la viola le dicen violero, al que toca la trompeta le dicen trompetero.
Sí, ¿por qué no?
Podría ser, sí.
Sí, sí, muchas veces, sí.
Dice,
sí.
No te preocupes.
Trompetista peor... está bien, pero trompetero también, sí.
Dice, peor la tiene el que toca el bajo.
Sí, también.
Ale, te amamos, Graciela y Laura.
No pierda mucho tiempo con eso. Digo, con eso de las palabras y las terminaciones. No dan mucho resultado, ¿no?
Dolina, espero que sigan viniendo a La Plata. Un saludo a Silvia.
El viernes.
Y Luciana, que seguramente está escuchando.
¿Quién es? ¿Dónde está? Todos que aquí mandan
Vanessa,
mensaje,
esta es Vanessa.
Después no se hacen cargo.
Vanessa.
A ver, un momento. Va, ahí está. Cierra la puerta.
Primera fila.
Ah, menos mal.
Ahí está.
Cierra la puerta porque me faltan cosas. Me está faltando algo. El monedero. Levante la mano que aparezca.
Busque bien, porque después le aparece y lo tiene usted.
Antes se hacía que apagaba la luz
y tenía que volver a dejarlo.
El culpable, arrepentido, dejaba lo que había robado arriba de la mesa.
Más que arrepentido, extorsionado.
Nosotros lo hicimos varias veces aquí mismo en La Plata, con cosas que desaparecieron, ¿se acuerda?
Sí.
Y cada vez que apagábamos la luz desaparecía otra cosa.
Somos de La Plata, nos llamamos Florencia y Augusto. Tenemos 16 años, somos novios y te escuchamos siempre.
Bueno, muchas gracias.
Piden canciones de Patricio Rey y su Redondito de Ricota.
Sí, pero hoy no han venido los redondos. Hoy
no tenemos... vinieron, ¿no?
No, no, hoy tenemos este show de tango, más bien.
Pero bueno. Dolina, sos un...
Sí.
Fenómeno, ah. Un fenómeno. Soy Abel, saludos a Cintia, sos un fenómeno.
Quiero mandar un beso grande a Patricia, a Quique, que están escuchando por internet desde Puerto Madryn, dicen Sofía y Nahuel.
Último mensaje, que ya estamos hartos.
Un saludo a mi mamá Delia, de Río Grande, Tierra del Fuego. Dolina, soy estudiante de agronomía y tengo que entregar una caja con 50 bichos. ¿Me podría decir dónde los puedo encontrar? Victoria. Aquí no.
Aquí hay tres.
Señor Dolina, gracias a usted me he visto a mi novio realizar malabares en la cama. Hemos ido de vacaciones a un pequeño pueblo de Córdoba y no podía sintonizar la radio. Dice, saludos, Diana de Ensenada.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y enseguida... Vamos a estar aquí, primero vamos a tocar algo nosotros, después va a cantar para nosotros en el final de la noche, nada menos que nuestra Karina Berlegui.
Ah, muy bien.
Así que vamos a aprovechar hoy para escucharla. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días. Y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés dos horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala La Radio.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
¡Hola, gorda! El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando... La venganza será terrible.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de las Diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Bueno, tenemos poco tiempo y pocos integrantes hoy ante la ausencia de los cabernets que están triunfando en Buenos Aires. Pero tenemos a Karina que va a cerrar el programa y mientras tanto alguna cosita podemos hacer nosotros.
Tengo un montón de pedidos, maestro.
No vamos a cumplir ninguno.
Bueno.
¿Usted trajo la trompeta?
Sí, aquí.
¿Y por qué no tocamos algo con el mencionado instrumento?
Hojas muertas.
¿Cómo era Hojas Muertas? No.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours célestes où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus blanc aujourd'hui. Et les bandinos la s'emportent dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Karina de Orlegui.
Adelante, Karina.
Gran amiga, gran cantante. Está siempre presente a través de sus discos y a veces ahí personalmente en este programa. ¿Qué cantamos, Karina?
Lo que usted quiera.
Ay, ¡epa! A todos bueno. Le dirá lo mismo. ¿Qué le conviene?
Sí.
Chivacana.
Chivacana.
Chivacana es un lindo tango. Tango un poco atorrante, pero no me sale. A ver. Un tiro.
Ven, grupí, tengo mi pinta bacanada, te llenaste las escenas de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la herencia de papá. De un asilo que fundamos para los pobres,
de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, son bacanas. Yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Y mi viejo, si le diera la silueta, me hago cargo de la cara que pones. No es ni el sueño un fabricante de peineta, sino un pobre verdulero y calabres. Y la estancia que te dije, che pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca ya vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos listas de cupón.
Karina Beorlegui se presenta todos los sábados, a la medianoche, en Clásica y Moderna, en Buenos Aires, ahí en Callao, al 900. Todas las medianoches de los sábados, inclusive de abril también.
A ver, es...
Maldito sea Palermo, me tiene seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el vento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedigré. Y a pesar de la tortilla, largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. Vertine que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un tubo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor ni dignidad. Soy manguero y cara dura, paso siempre villadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera que una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada cual si fuera su Michel. Berretines que tengo con los pingos, me dejó de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por la pata de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador?
¿Por qué no se siente aquí, Cari, que vamos a cantar?
Me siento, ¿cómo no?
Quiero que...
Muy bien, Barto, que le dejó la silla. Muy bien,
sí,
Barto.
Sí, estuvo muy bien, Barto, no, porque sí. Otro no se la deja, no. El otro día viajaba yo, que soy una anciana, sí, en el colectivo, de parada.
Nadie se levanta.
29 kilómetros hice, y nadie se levantó para darme el asiento.
Pero mire,
¿qué le parece, Karina, si nos vamos con Caprichosa? ¿En dos la sigamos?
Sí, en dos.
¿En dos? A ver.
¿Y el estribillo lo cantará la gente?
Puede ser. ¿Cómo es el estribillo? Empecemos con el estribillo.
No sé si se animan.
Sí, cuando yo me la seño, te haga la seña y...
Yo no escuché ni uno.
Yo me animo. Sí, vamos a cantarlo.
A ver.
Bueno.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay, de mí. Siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido,
hasta ahora abandonado,
donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fado.
Si tú quieres caprichosa, de nuevo, si tú quieres caprichosa,
dale.
¿No? O portuguesa.
Era portuguesa,
bueno, muy
si
bien.
Querés,
en Portugal tengo un nido, vamos.
En Portugal tengo un nido,
hasta ahora abandonado,
donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá,
y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Ah,
decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver. El minuto nos espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dale de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado.
Donde se escucha el oído, siempre irá a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Ah,
terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2, 3 minutos en Buenos Aires, 22 grados, 5 décimas la temperatura actual. La crisis es una oportunidad muy importante, fue la frase en común manifestada por industriales argentinos desde San Pablo. Además, el titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, llamó a evitar la coyuntura que impida ver la salida y sostuvo que hay que fomentar acuerdos bilaterales entre empresarios para que haya oportunidades de negocios. Médicos argentinos implantaron un corazón artificial a un niño chileno. Los profesionales del Hospital Garrahan habían viajado especialmente al país trasandino para realizar la cirugía a un niño de 11 años. La operación demandó 13 horas y finalizó con éxito. Se espera un sábado a pleno sol en Capital y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, mínima 20 grados, máxima 31, cielo despejado por la mañana, vientos leves del noreste, y por la tarde, cielo despejado o algo nublado, vientos leves del sector norte. Para el día domingo, mínima 21 grados, máxima 31 grados. Por la mañana, cielo despejado o algo nublado, y por la tarde, nubosidad variable con vientos leves del sector norte.
La actual en Buenos Aires, 22 grados.